Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y sí, hoy vamos a seguir hablando de la metida de pata, porque eso es lo que fue. Las desafortunadas declaraciones de Mari Carmen Alba, quien hablaba de un país de blancos y indios, un congreso para blancos y indios. Tremendo, eso hay que seguirlo tratando, porque no se trata de periódico de ayer, es un tema súper vigente, lamentablemente vigente, vigoroso en nuestra sociedad. Vamos a hablar con Eduardo Adriansén, en breve, el famoso dramaturgo que instaló un parteaguas en la televisión peruana con la creación de Los de Arriba y Los de Abajo. ¿Se acuerdan? Esa tremenda novela. Por lo pronto vamos a empezar a hablarles de Nano Guerra García. ¿Qué ha pasado con Nano Guerra García? ¿Se acuerdan que se equivocó y apareció pues, en la playa con sus lentes oscuros, sesionando virtualmente para el Congreso? Bueno, viajar sin permiso al Parlamento para el que trabaja y sesionar desde las cálidas playas del norte con todo y sombrero, le fue perdonado al congresista Nano Guerra García. La Comisión de Ética, ¿qué hizo la Comisión de Ética? Pues desestimó la denuncia de oficio formulada contra el miembro de la bancada de Fuerza Popular con 9 votos en contra de la sanción, es decir, cero castigo. Como se recuerda, ya lo dije, el parlamentario fue duramente criticado por burlar las reglas parlamentarias y escapar del frío limeño cuando aún no había terminado las sesiones parlamentarias. El pasado 28 de junio, Guerra García se excusó diciendo que era un viaje planificado familiarmente y que le falló el cálculo en cuanto a las fechas. Lamentablemente tuve que trabajar esos días, fue la frase que lo elevó a la posteridad y a la tendencia en las redes sociales los días siguientes. Lamentablemente no hubo castigo para esta falta evidente. Diremos los ciudadanos que con nuestros impuestos pagamos sueldos y también las vacaciones de los parlamentarios y también el blindaje, ¿no? Todo depende de quién se trate. Si es de la fuerza política A, se le castiga. Si es de la fuerza política B, se le perdona. Todo depende del cristal con que se mire. Todo depende de la orilla política de la persona a la que se le evalúa la conducta. Bueno, Jennifer Paredes trabajó para el municipio de Anguía. La cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, al parecer, tiene motivos para no haberse presentado ayer. Sí, no fue a la situación de la fiscalía, y es que no era una improvisada enviada de Palacio para cuando se le vio con el chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción en la localidad de La Sucha, en Cajamarca, ofreciendo obras de saneamiento. Era no solo una vieja conocida de Hugo Espino, gerente de la corporación, sino que fue durante años anteriores al gobierno de su cuñado, miembro de varios comités de licitación del municipio de Anguía, al que pertenece el centro poblado de La Sucha y muy cercana amiga y colaboradora del alcalde Nenil Medina, amigo además del presidente. Los nexos de Jennifer guían también a la hermana del empresario Espino, Angie Espino, cuya empresa Dexcon Ingenieros y Arquitectos fue también favorecida con la adjudicación de una obra en el distrito de Anguía 4 meses después de entrar Castillo al poder. Hay entonces una situación muy sospechosa porque es un rompecabezas bastante claro. El paseo le sale caro al ministro de Defensa. Sí, la decisión de llevar a sus 3 hijas a una comisión oficial en Huánuco a bordo de un avión del Estado le ha significado al ministro de Defensa José Gaviria una investigación preliminar por parte de la Fiscalía. Así lo ha dispuesto su titular, Patricia Benavides. Yo veo de que el dominical Punto Final revelara que Gaviria llevó a sus hijas al inicio del año escolar en Huánuco en marzo pasado y se quedó además 3 días y 2 noches en el lugar. El delito en el que podría haber incurrido el ministro es el de peculado de uso, ya que el Fokker en el que trasladó a su familia pertenece a la Marina de Guerra. Gaviria ha dicho que tuvo que ir con sus hijas por un tema de tenencia. Vamos a ver qué responde ante la Fiscalía oficialmente. Bueno, y esto lo vamos a hablar con Daniel Llovera, nuestro compañero, en breve. Congreso le da la espalda a los defensores ambientales. Ya van más de 20 defensores ambientales asesinados en nuestro país por las mafias de narcotráfico, tala y minería ilegal. Pero al Congreso, ese que dice que trabaja para todas las sangres y para blancos y indios, en palabras de Mari Carmen Alba, le da igual. La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ha archivado la resolución ministerial que pide garantizar los derechos de los defensores a través del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca lograr compromisos ambientales y de protección a los defensores que cada vez con más frecuencia son asesinados por proteger sus territorios. Clarísimo el rol del Congreso. Y hablando de blindajes, también hay blindaje a los niños y una más del Congreso, sí, no solo le salvan el cuello a Nano Guerra García, no solo al señor Guerra García, sino también a los niños de Acción Popular, al menos a 4 de los 6 congresistas indicados por la lobista Carolina López, de pertenecer a una mafia que negociaba obras del MTC a cambio de apoyo político en el Parlamento. Bien, vamos a hablar ahora con Eduardo Adriansen, finalmente, el famoso dramaturgo, quien, repito, se hizo muy conocido por poner en la televisión peruana un tema que sigue latente y que ahora, lamentablemente, como él los va a explicar, de pronto no tendría las mismas facilidades para colocarlo en la televisión peruana. Estamos hablando de Los de Arriba y Los de Abajo, esa novela que fue un punto de quiebre, un hito en la televisión nacional. Vamos a hablar con él del racismo, ¿no? ¿Quiénes pueden hablar del racismo? Es un tema que realmente genera un montón de aristas porque todos estamos bajo sospecha, ¿no? Yo lo único que quiero decir es que no hay personas 100% coherentes. Por algún lado nos van a agarrar alguna incoherencia, se nos escapa algún un prejuicio, ¿no? Y no sé si la solución es hacer un cargamontón o más bien ser consciente de nuestros prejuicios, ¿no? Porque todos los tenemos, no somos una tabula rasa. Todos tenemos prejuicios y nuestras propias perspectivas. ¿Sí o no, Eduardo? Buenas tardes, Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a la gente que nos escucha y a la gente de Epicentro. Y mira, tú empezaste hablando de Los de Arriba, ¿no? Bueno, estamos hablando del año 94-95. Como comprenderás, era otro país, otro momento sociopolítico. Los de Arriba y Los de Abajo es una telenovela que, en realidad, sí, tuvo ese gran éxito por justamente por la manera que se expuso una temática absoluta y totalmente nacional, ¿no? Pero insisto que fue producto también de un momento determinado que es el auge, digamos, el nacimiento de la mitología, del emprendimiento, del, ¿no? Tú te das a ti mismo. Es el optimismo post-captura de Imael, ojo con eso. Es el optimismo del primer fujimorismo, en el cual había una sensación de ya se había derrotado Sendero, ¿no? O estaba en vías de derrotarse Sendero, había una estabilidad económica que permitió el inicio, digamos, de cierta capacidad de soñar con que tu país podía ser diferente de lo que se convirtió ahora, ¿no? Pero bueno, entonces eso es producto de un optimismo muy generalizado a nivel de la gente de la calle, de la gente del país. Entonces reflejaba eso, reflejaba un momento sociopolítico que no es para nada en absoluto el de hoy. Es por eso en todo caso que te suena una fábula ya bien naif ahora Los de Arriba, y en el recuerdo crece porque la nostalgia es muy buena siempre para la memoria, claro, pero claro, no necesariamente pero es la realidad.
Una temática, te he leído, y una temática que nos interpele a ese nivel, a partir, por ejemplo, de lo que ha declarado Mari Carmen Alba, sería muy difícil de colocar en la televisión en este momento.
No se puede.
¿Por qué? Mira, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué?
No veo ánimo, en todo caso no veo ánimo en absoluto de tener una televisión contestataria, como por ejemplo fue Qué Buena Raza el año 2002, ¿no? que es posterior a Los de Arriba y que también recoge otro momento sociopolítico, digamos, interesante. Recoger ahora el momento, digamos, en televisión de señal abierta chocaría de manera brutal con todo lo que es auspicios, con todo lo que es gente que pone el dinero, con corporaciones. Se pondría muy nervioso si uno empieza a hacer una parodia o empieza a hablar de esto con todas sus letras. Hay temas que se pueden tocar en la televisión de señal abierta. Hemos tratado, por ejemplo, varias veces con Del Barrio, pero no pasan por lo político, ¿eh? Pasan por, digamos, violencia contra la mujer, pasa por temas, digamos, de otra cosa, ¿no? Pero de enfoque de género incluso, sí. Pero, digamos, entrar de frente a asustar o molestar a los que sostienen las agendas políticas de hoy, lo veo muy verde. Ojalá se animara algún canal, ¿no? Sería genial. Tendría un gran rating, sin la menor duda.
Claro, no. Ese es el problema, ¿no? Que no nos atrevemos a cambiar, porque en ese cambio hay riesgos, ¿no? Y creo que el empresariado peruano no es precisamente muy valiente, ¿no? Me refiero al empresariado tradicional, ¿no?
Mira, lo que pasa es que hay parteaguas interesantes, René, en toda esta historia de la televisión, que es un tema que conozco de primera mano, honestamente, del 85 para acá, ¿no? 37 años ya. Entonces, digamos, hay momentos en los cuales Lo que interesa al empresariado, al auspiciador, al que pone la publicidad y todo, le interesa tener productos exitosos que vendan y el discurso no le importa mucho. O sea, la verdad, te digo, me ha
Sí.
pasado muchas veces en mi vida. De pronto, a partir del año 2007, de la época de Alan, en la época de Alan, empiezan a aparecer fronteras ya que tienen que ver con lo que no se debe hacer para no perturbar, al margen de que venda o no. Ese es un problema bien grave. Porque antes yo tengo muy claro, yo trabajo en televisión como te digo hace muchísimos años, y el tema era muy sencillo, era, tu historia tiene rating, tu producto tiene rating, bestial, no te preocupes, todo irá bien. Les puede decir vela verde a quien quieras, pero no importa. ¿Ya? Y eso me consta que era así. De pronto, a partir de cierto momento, el año 8, 9, 10, por ahí, empiezan o no. Aunque tenga éxito, tú tienes que medirte porque si no se pone nervioso, que responde ya a una agenda política de los medios mucho más clara y mucho más precisa y mucho más agresiva con lo que son mensajes en medios de comunicación. Eso a mí me parece, pero lo he visto, pero de manera cristalina. Entonces ya las fronteras se vuelven subjetivas, no son objetivas, porque tú entiendes como persona de televisión, entiendes, mi producto no funciona, me lo cortarán, ¿no? No tiene rating, bueno, chao. Es una regla clara. El
Sí.
problema viene cuando hay otras cosas al margen del éxito que tengas. Ahí hay, ya entran otros criterios, entran otras
Sí,
preocupaciones y
así
ahí
es.
todo se
Lo
vuelve
he sufrido.
pantanoso.
Lo he sufrido porque en el periodismo pasa lo mismo, estimado Eduardo,
Lo sé.
lamentablemente. Ahora,
Lo sé.
no puedo dejar de preguntarte directamente por el tema de Mari Carmen Alba, ¿no? Hay mucha gente que, digamos, muchas personas muy respetables que relativizan las declaraciones, pero lo que hemos visto, eso de blancos y indios, es una categorización de nuestro país realmente lamentable, ¿no? O sea, no quiero poner palabras en tu boca. ¿Qué denota este esquema, esta taxonomía de Mari Carmen Alba respecto al país?
Yo creo que está absolutamente incorporado en una clase social determinada. Está absolutamente, vienen con un chip desde formación, de casa, de manera de entender el mundo y todo lo demás. Hay un grupo grande de personas, en las cuales debe estar sin duda la señora Alba, que no concibe el mundo de una manera que no sea en este sistema de castas absolutamente no sé, colonial, en pocas palabras, ¿no? Colonial y que viene desde el cura Valverde en el encuentro de Atahualpa. Eso está incorporadísimo posiblemente en una forma. Lo que pasa es que es difícil para uno que no ha, digamos, crecido en un medio como ese, imaginarse lo que debe ser el haber, bueno, se acerca uno con la literatura, ¿no? Leyendo Bryce, ¿no? Leyendo Julius, se puede uno acercar a las sensibilidades de esto, pero supongo que hay que vivirlo para sentir que naces sintiendo que tú eres superior a un montón de gente, a la mayoría de tu país, que es otra gente, ¿no? Yo lo he visto también, lamentablemente, en algunos parientes míos alguna vez de tiempos pasados y pretéritos, ¿no? Ese sentido de que es que por ejemplo, era lo que hacía llamar a mi pobrecita, mi abuelita materna, que en paz descanse, como hablo de ella mal, pero por ejemplo, ella tenía decía que Velasco era el anticristo, porque claro, le aterrorizaba ver indios con poncho. Y Chullo entrando a Palacio de Gobierno a saludar a Velasco, eso para ella era una cosa que volteaba el mundo completamente.
Como
Entonces,
pasó
digo,
ahora también con Castillo, ¿no? Que aterrorizaban los sombreros,
más o
¿no?
menos, ¿no? Y yo me reía de ella porque le decía, tú la única tierra que tienes es la de tu maceta, la de tus macetas, no sé, no sé, además del odio a la reforma agraria, todas esas cosas, en fin, son temas bien complejos que tienen que ver con, evidentemente, el colonialismo cultural que vivimos, insisto, desde que Atahualpa tira la Biblia que Valverde le ofrece porque no entiende qué repámpanos es eso. Es algo absolutamente rastreable en la historia del Perú y lamentablemente vigente. Y lamentablemente tiene que ver, como digo, con una absoluta y total convencimiento de quien ejerce el poder o, en todo caso, el poder de la superioridad, ¿no? Por la razón que fuere, económica, de pantómetro, lo que fuere, como una naturalidad de que el mundo es así y se tiene que leer así. Y si tú dices lo contrario, eres un terruco, eres un rojo, eres un resentido, me encanta esa palabra, resentido, es una cosa que tú dices, Dios mío, es gente que hay mucha telenovela realmente, ¿no? Mucha telenovela de Televisa, ¿no? Eso de creer
Cinco.
que las cuestiones tienen que ver con o sea, Hablemos también, o sea, hagamos un,
cualquier
hagamos un
cuestionamiento,
disclaimer.
eres un resentido, ¿no? Cualquier, claro, ese es el conservadurito, pues. Conservar las cosas como están. Justamente ese es el conservadurismo. Para terminar, Eduardo, ya conversaremos con más calma, porque tengo que darle paso a Daniel Llovera, que tiene que hablar un tema de alguna manera relacionado con este. Si tú pudieras hacer una novela con lo que está pasando en el país, en estos términos étnicos, digamos, ¿la harías? ¿Te parecería saludable?
Me parecería extraordinario, porque es una manera de que o sea, solo podría hacerse, ojo con esto, yo creo que solo podría hacerse en más en farsa tirando a comedia costumbrista, porque la televisión de ficción tampoco me parece que sea un lugar para grandes tesis, ¿ya? Eso es una cosa que uno aprende con los años también. Mucho más funciona, no hay nada más removedor y más retador, interesante que la comedia para burlarse de todo. Las dictaduras y las derechas odian a los humoristas, odian el sentido del humor, odian todo eso porque saben el efecto que tiene.
Las dictaduras no de funcionan. Izquierda y de derechas, ambas, claro.
Bueno, totalmente. Claro, evidentemente, claro, también no creo que haya habido problemas cómicos en la época de Stalin, estoy seguro, ¿no? Y calculo que en China también, si hay uno, de pronto, desaparece. En fin, quiero decirte que el humor es la mejor arma que se tiene siempre en la creatividad, yo creo. En este caso concreto me lo preguntas en el Perú, sin la menor duda, pero tratado pues así con un humor ácido, ¿no? Porque tampoco el humor light funciona en el Perú, hay que, seamos honestos. Se vuelve como naif, se vuelve más muy, muy familiar, muy infantil. Me parece bestial. Puede ser una manera de trabajarlo también. Pero algo que quiera confrontar, que quiera generar opinión, que tenga un montón de comentarios diarios y de eco, sería una cuestión bastante ácida, bastante cruda, pero con este humor que manejan los genios que tenemos, por ejemplo, en caricaturas aquí, ¿no? Que maneja Carlos Tobar, que maneja Ederi, ¿no? Que maneja mucha gente muy bacán, Avendaño. Ese tipo de humor funciona. Yo creo.
De acuerdo, Eduardo. Qué pena que tengamos que cortar. Ya profundizaremos mucho más. Me dicen que aquí es una zarzuela por acá. Ya hablaremos, Eduardo.
Una zarzuela.
Muchísimas gracias,
Eduardo,
gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hablamos luego. Vamos a darle pase de inmediato a nuestro compañero Daniel Llovera, porque él acaba de hacer un reportaje que se llama Los expedientes de la Tala, ¿no? Y tiene que ver con ese otro Perú también donde hay verdaderos héroes que son asesinados y que han sido de alguna manera despreciados por el Congreso al no confirmar la resolución de la Cancillería que nos adscribe al Acuerdo de Escazú. ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, René? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo están todos?
No te escucho. ¿Cómo están aquí? No te escucho, Daniel.
¿Me escuchas? ¿No? ¿Sigues sin escucharme?
Ahora sí. Ahora sí.
Ya, ok.
Ahora sí.
Te decía,
ahora
¿cómo estás? Un gusto.
Igualmente, Daniel, escúchame. Voy a ser un poco audaz. ¿Cómo linkearías las declaraciones de Mari Carmen Alba de Blancos e Indios con lo que ha ocurrido ayer en el Congreso, ahora en la espalda, la posibilidad de que nuestros compatriotas de ancestralidad indígena tengan acceso a la justicia?
También podríamos linkearlo con la frase de Eduardo, ¿no? Los de arriba y los de abajo, también, perfectamente. Porque el acuerdo de Escazú, que era la oportunidad para que los pueblos originarios, los pueblos de nuestra Amazonía, tengan la posibilidad no solamente de acceder a información sobre las actividades que se generarían en el territorio que ellos reclaman como propio, y también de acceder a justicia, en caso de ataques y de atentados y de asesinatos, de crímenes, como lo que estamos observando, pues ante esa posibilidad, simplemente el Congreso ha dicho, no vamos a firmar este acuerdo, que es el acuerdo de Escazú. Es la segunda vez que el Congreso se opone, la primera vez ocurrió a fines del 2020. El Congreso anterior le dijo, en la Comisión de Relaciones Exteriores, le dijo no al acuerdo de Escazú, ahora lo ha hecho la Junta de Portavoces. Y entonces tenemos que en los últimos 22 meses hemos asistido al asesinato impune de 22 hermanos, en su gran mayoría, indígenas de pueblos originarios, defensores medioambientales, es decir, un asesinato por mes y no pasa nada. Ellos son los de abajo, los indios, ¿no? Los indios, cuyas muertes el Poder Judicial y la Fiscalía y la Policía aún no esclarece y aún y cuyas muertes aún no concitan y no provocan el hallazgo de responsabilidades. No hay una sentencia condenatoria en este caso. Y los mecanismos del Estado para protegerlos no están funcionando, René. No están funcionando. Actualmente, ¿cómo?
De acuerdo.
¿Qué cosa hay? Hay una oficina pequeña. Se necesita este acuerdo, que es un tratado de derechos humanos.
Define el acuerdo, explícanos el acuerdo de Escazú brevemente, brevísimamente, para que nuestros televidentes sepan exactamente de qué estamos hablando.
Es un tratado que permite acceder a información acerca de actividades que se van a generar, que se van a realizar, actividades de inversión, ¿no? En el territorio, en este caso amazónico. Y claro, simplemente los pueblos reclaman la posibilidad de acceder a información sobre lo que se va a hacer. Pero además establece obligaciones del Estado para que quienes defienden, quienes siempre, siempre han cumplido este rol histórico de defensa de esos territorios, accedan a justicia, primero vean su vida protegida, que existan realmente mecanismos de protección de sus vidas ante mafias, ante agentes fuera de la ley. Y luego,
Daniel, que sean iguales, que sean iguales que nosotros y que tengan las mismas,
que más que iguales a justicia, nosotros, que tengan las mismas posibilidades. Que accedan a justicia en lo más mínimo, que accedan a justicia en lo más mínimo. Repito, y tú lo has tocado la semana pasada con Anuska, 22 muertos, sin justicia. O sea, ¿esto en dónde es posible? Esto ocurre aquí en Lima. Y como tiene que ser, es un escándalo, como tiene que ser. Pero
es un escándalo, es un escándalo, lo más escándalo es que el Congreso le haya dado la espalda. Daniel, háblanos para terminar del reportaje tremendo que vas a presentar en Epicentro. Ya tenemos el reel que se llama Los expedientes de la tala. Rapidísimo, por favor.
Aquí nos hemos enfocado en un caso en el cual, no una actividad ilegal, sino una actividad legal en su momento, es decir, una empresa de capitales extranjeros en el año 2012, entra en una zona de bosques primarios, o sea, de selva a la que no debía ingresar para realizar actividades de agricultura. Barre con 10.000 hectáreas, decimos en el reportaje, equivalente a los distritos de San Borja, Surco, La Molina y San Luis, juntos. Imagínate que San Borja, San Luis y La Molina juntos estén cubiertos de bosques y viene un día una empresa y empieza a talar, así, sin autorización ambiental. Contamos esa historia, contamos lo que eso implica a nivel de investigación fiscal, porque eso está en una fiscalía de crimen organizado. Contamos lo que ha implicado para mucha gente que estuvo dispuesta a hablar, es decir, enfrentar amenazas de muerte, enfrentar riesgos contra su vida. El fiscal que investigó el caso también, amenazas de muerte, tuvo que ser trasladado a Lima. O sea, crimen organizado por todos lados.
¿Todo eso lo vas a contar?
Todo eso lo vamos a contar con lujo de detalles. Sí.
Perfecto, Daniel. Invitamos a ver el reportaje que sale publicado, ¿cuándo?
Deberíamos hacerlo hoy. Sí.
Perfecto. Están todos invitados, Daniel, y conversamos más tarde. Porque ya nos pasamos del tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estimado compañero. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bien, nos pasamos del tiempo, así que nos despedimos volando con la virreina Mari Carmen Alba con el título de este programa. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.